Bienvenidos amigos de Pocas Palabras, con ustedes.
No, creo que todavía te falta. Vamos a hacerlo de nuevo.
¿Una más?
Sí, una más.
Bienvenidos amigos de Pocas Palabras, con ustedes, Carlitos Palma.
Me parece que el Carlitos es mucha confianza. Es decir, pero es confianzudo tampoco. No, pero es mi amigo, no es tu amigo. Más formal es conductor.
Pero la tercera queda.
Es conductor, es polizonte, o sea, ubícate, ¿no?
Movistar Plus.
Tienes tres capítulos de esto y ya te crees que puedes.
Yo soy el próximo polizonte.
Por favor, vuelve a hacer.
Ya una vez más, pero ya no me interrumpo. Ya, okay. Bienvenidos amigos de Podcast Palabras, con ustedes Carlos Palma.
Bueno, a nada, con ustedes Carlos Palma.
¡Bravo!
¿Cómo están amigos?
Bienvenido. Estamos ensayando porque queremos hacer este podcast chévere, ¿no? Entonces, sí.
Cada vez, no nos sale, pero... No nos sale.
Ahí echándole la energía, eso es importante, ¿no? Ir ahí.
Estamos mejorando.
Claro. Hay que, como decía el alcalde Andrade, hay que tener un poquito de paciencia. Algo que me gusta mucho de los podcasts, tengo la suerte que me han invitado algunos este año, es de que siempre ponen taza.
Claro.
Pero siempre ponen agua en la taza. O sea, ni te dan. ¿No? Estamos en un mundo de tan bajo presupuesto que no hay ni la opción de café. Siempre va a haber agüita. Pero el agua es sana.
Amigo, bienvenido a nuestro programa.
Gracias, mi hermano.
Estamos muy contentos de haberte invitado.
Chévere, gracias.
La primera temporada la planteamos con gente que hace comedia.
Ya. Entonces, pero primera. Han invitado también a Mateo, creo.
Tuvimos que cortar eso. Nos dimos cuenta al final. ¡Ay, pero qué!
No, claro, era de comedia. ¿Dijiste? ¿Qué haces este huevo acá?
Ya estaba sentado.
¿Qué hacemos? Ya está acá. Bueno, okay, lo guardamos para la segunda temporada.
Hablamos de su primo más, ¿no? Porque
claro, vamos a hablar de tragedias en la segunda temporada. Como ustedes, Mateo Rioleca.
Es verdad. Un abrazo, Iván, Mateito.
Hemos tenido otros invitados.
Otros grandes invitados. Katia Palma, me dices que ha estado por acá. Katia Palma, gran invitada, mi prima. Guille Castañeda, mi socio.
Patricia Barreto también.
Pati, qué linda.
Sí. Y ahora tú, que es un placer tenerte aquí.
Gracias, mi hermano.
Porque además tienes una trayectoria varios años haciendo comedia, ¿no?
Sí.
¿Empezaste con el stand-up o con...?
No, se podría decir que yo empecé en el colegio cuando Armando Machuca, nuestro gran amigo Armando, entra al Champaña a enseñar teatro. Y en vez de enseñar teatro, Armando se pone a enseñar impro. Básicamente.
Estafó.
¿Qué es lo que sabe hacer? También hicimos nuestros musicales, ¿ah?
Claro.
West Side Story.
Claro.
¿El
Rey León hicieron o no?
No, ya hubiera sido un robo. Ya. ¿Cuántos Rey Leones han habido ya?
La gente hace puro Rey León.
El único Rey León que yo he hecho ha sido el de Manchi en el teatro, en el antiguo Teatro Julieta.
Por favor, tienes que decir cuándo te pagó.
¿Pagaba? Manchi, me debes plata, ¿no? Pero esas eran de las mejores experiencias para aprender a hacer comedia, porque tú llegabas a ver, porque siempre en esa época con alguien estaba gileando el elenco. Con alguien estaba gileando de todas maneras, ¿no? Entonces siempre, sábado, domingo, ibas a ver el Rey León para encontrarte con esa persona. Manchi pasaba por tu costado y te decía: Ven un ratito. ¿Qué pasó? Ven, vas a ser Rafiki. ¿Qué? Sí, tú vas a ser Rafiki. Oh, causa, pero no sé. Ahí te van a ayudar.
A mí también me pasó esa
Simba,
guada.
También.
Yo llegué y me dijo: ven, ¿quieres hacer? Vas a hacer una de las hienas.
De las hienas.
Te lo juro, ese mismo día.
Pero dime si no hay mejor taller. Dime si no hay mejor taller de actuación. Y de formación de carácter, de improvisación, de pararte en un escenario sin tener vergüenza. Brother, si estás pagando una entrada y el actor no sabe ni el texto, es no tener vergüenza, hermano. Es no tener vergüenza. O sea, ya es increíble.
O sea, esos fueron tus pininos. O sea,
Sí. Armando, pues, nos metió en el mundo de la impro en el colegio. Hicimos un show de clown muy divertido que se llamaba Sube Nomás. Éramos como 45 clowns, pues, porque todo el taller tenía que participar. Y hicimos un show de clown, porque no es clown, pues. Pero no voy a minimizar la chamba de los clowns.
Pero
¿no?
Él ya hacía clown.
Él hacía clown. Lo que pasa es que enseñar clown en un colegio, 45 chivolos.
Por eso era el profe, ¿no?
Claro, era imposible, ¿no? Pero muy divertido. Hicimos Sube Nomás, lo terminamos presentando en el Parque Kennedy, en el Zoom de la de Lima. Esa fue la primera vez que me paré en el Zoom de la de Lima, fue esa vez, haciendo Sube Nomás.
Pero esto fue, o sea, desde chivolo ya sabías que este era el destino, era el camino de Carlos Palma.
Para nada. Yo era recontra tímido. Era tímido, pero de verdad. O sea, tan tímido que en una entrevista en el comercio nos entrevistaban a Guille y a mí. El reportero le dice a Guille: ¿tú cómo eres en el colegio? Y dice: bueno, yo era... Es el presidente de la promo, que no sé qué, y estaba en pastoral y en los Boy Scout y hacía Texas y no sé qué.
El líder.
Cosa hacía, claro, el líder, ¿no? Y tú, Carlos, no, yo no era nadie. Y yo no era nada, en el colegio no era nada. No me gustaba el fútbol, no me gustaba el básquet, no me, y era colegio de hombres. Entonces, si no te gustaba el fútbol, prácticamente no estabas encajado en el grupo de los populares, claro. Pues, ¿no?
¿Pero qué hacías de chivolo?
Ah, pues jugaba Magic. Era Pavo, pues era Pavarotti, ah, jugaba, sí, Magic.
Pero ¿cómo así saltaste? Ya, ok. Dijiste, yo no hacía nada en el colegio, jugaba ya. Magic y luego, ¿cómo te enfrentas al escenario?
Es que en tercero y media tenías que estar en un taller. Tenías obligatorio que estar en un taller.
¿Y aceptaste actuación?
Y dije, me voy a meter a teatro, ¿ya? Y la profesora, agárrate, la profesora era Susel Paredes. Ponme la foto.
No, sí, por favor, por favor.
Susel Paredes, ¿ya? Imagínate, de a ver, vamos a hacer Sid Boy a ¡fuera, coche, tu madre, amarra! Así, la evolución de Susel Paredes, ¿ya?
Bueno, Susel Paredes fue una de las primeras de las promociones de Pataclown, ¿sabes?
Claro. Clown. Y Susel, como yo en esa época estaba también después del colegio estudiando inglés, entonces no podía quedarme al taller, toda una vaina. Y Susel me dijo, ya, vas a ir a ver una obra de teatro al bimestre y me vas a hacer un reporte. Y comencé a ver teatro y me pareció bacán. Entonces, en cuarto y media, ya me metí de verdad a querer hacer teatro con Armando. Y ahí es que comienza, digamos, comienza el rollo con West Side Story, con Amor Sin Barreras. Y luego en quinto hicimos Jesucristo Superstar. Pero paralelamente, el elenco, ¿no? O sea, porque era el taller y luego tenías el elenco. Los chéveres de teatro, ¿no? Claro. El elenco.
Los que te basurean, ¿no?
Claro, los que andábamos por así, súper cool, ¿no? Porque además, habían chicas en el elenco, claro. Porque venían de otros colegios. Entonces era demasiado paja.
Ah, sí.
Claro, pues era demasiado paja estar en teatro porque conocías chicas en el colegio que eran chicas de otros colegios.
¿Pero qué? ¿Cómo entraban las chicas? O sea,
por la puerta.
¡Pero qué imbécil!
Las dejaban entrar. Después del horario de cole, ¡pum! Le abrían la puerta y entraban.
O sea, Armando las traía.
Armando invitaba a otros colegios, ¿no? Formalmente, a través de una carta de... Ah. Invitaba al San José de Cluny, al Belén, invitaba al Sofiano, me invitaba así a distintos colegios. Y estos colegios abrían la convocatoria y habían chicas que llegaban al...
Ah, chucha.
Así, entonces, bro, de repente
estaba motivado.
Quería conocer chicas y también quería hacer teatro, ¿no? Entonces era
una buena combinación.
Era una buena combinación.
¿Había una pelea por el protagonista o?
Pucha, habían los más interesados en ser protagonistas y habían los más interesados en conocer chicas.
Tú estabas en el segundo bolo.
No me acuerdo, yo creo que quería conocer chicas y quería divertirme también. No me preocupaba ser el protagonista.
Ah, pero tenías 16 más o menos.
16 años. O sea, creo que mi más protagónico fue Pilatos en Jesucristo Superstar.
Puta, qué gracioso. Ya, pero es un... Y fue Jesucristo ya.
Imagínate el nivel. Junior Silva era Judas. Junior Silva era Judas. ¡Pollo Gordo era Judas! O sea, ¿qué clase de Jesucristo Superstar es eso?
De Judas a Pollo Gordo.
De Judas a Pollo Gordo. Pues, o sea...
No, gran salto,
no. La calidad de las obras era maravillosa, ¿no? Pero nos hemos divertido un huevo. A mí se me rayó el disco, ¿no? En Jesucristo Superstar. Porque además era playback.
En tu canción.
En mi canción, en la de los latigazos.
¿Qué hiciste?
¿Por qué? No, ya. 25, 26, 3, 4, 5, 42, 7. Y yo, Guillermo estaba así, crucificado. Y la peor es que no eran latigazos, sino que los... ¿cómo se llamaban los ayudantes de Caifás?
Los
sacerdotes. Los sacerdotes, okay. ¿No? Le pegaban así con unas manos como con sangre, ¿ya? Así. Bien sangriento era Armando Machuca. Bien sangriento. Y ¡pay! Y los sacerdotes ya estaban sudando.
Era como Mel Gibson.
Corrían dándole vuelta. ¡Pa! 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 Ya el gordo ya estaba bañado en salsa roja. Increíble, ¿no?
Un pavo de Navidad, ¿verdad?
Lo estaban sazonando, bro. Machuca ya debe tener ese video que...
Claro, él tiene todos los
que videos. Si se logra, vamos a poner acá un extracto.
Sí, por favor. Por favor, claro que sí.
Voy a decirle porque lo debe tener. O sea, terminaste el colegio, estudiaste en la de Lima, comunicaciones.
Es que ahí está, pues, porque yo iba a estudiar, o sea, mi plan maestro era, voy a ser abogado y voy a entrar a la escuela diplomática. Ese era mi plan maestro, claro, para conquistar el mundo. Y entro a la de Lima y a los dos ciclos digo, esto no es lo mío, brother. Y además ya estaba en Pataclown, pues. Ya estábamos en Pataclown.
Claro, no,
Rodo.
No sé, se desvía cuando entras a Pataclown.
Uno entra a Pataclown y es un mundo de desviaciones. Claro,
se sale el artista, lo
sí,
bueno.
Sí, lo bueno, lo loco, ¿no? Entonces...
Claro, ahora se conoce chicas.
Ahí conoces chicas, chicos.
Grandes.
Chicas, chicos, grandes.
Ahí grandes, chicos, viejos. Todo conoces ahí, todo conoces. Esa casa era de los...
Era una casa,
en Fanny. Sodoma y Gomorra era, pues, ¿no?
En el tercer piso vivía
uno. No, en el tercer piso se hacían unos... No, ya, ya, eso no vamos a hablar. No vamos a hablar de eso. Pero ya cuando conoces Sodoma y Gomorra, pues ya la del IVA te parece aburridísima, pues, ¿no? Entonces dije, esto no es lo mío. Dije lo del derecho y eso, no, ya. Quiero estudiar comunicación. Y ahí me cambié de derecho a comunica.
¿Cómo le dijiste a tus viejos?
No le dije, pejón. No le dijiste. No le dije. Tenía ahorrada mi platita, que había hecho unos eventitos ahí. Y fui con mi platita y me cambié directamente. Fui a la universidad y me cambio. Y entonces nadie supo. Pasó un par de ciclos y mi papá agarró una boleta y me dice: oye, te he equivocado. Porque aquí en facultad, acá, dice comunicación. Pero tú eres derecho, se han equivocado. No, me olvidé de contarte.
En ese momento, Cell sintió el verdadero terror.
Después de un año, huevón. Me olvidé de contarte, wow. Estoy estudiando comunicación. ¿Qué? Puta, huevón. Thriller.
O sea, qué pues, loco, ¿no? O sea, que no le dijiste nada.
Thriller, claro. No le gustó la noticia, pues, ¿no? No le pareció nada divertido. Pero de ahí ya aligeró a mi viejo también. O sea, ya entendió que... Que igual ellos querían que yo estudie algo. Y yo quería estudiar comunica. Nunca me forzaron tampoco a estudiar derecho. No era que yo dije derecho y mi papá dijo, sí, derecho. ¿Me entiendes? O sea, ah, ya, derecho. Si quieres estudiar derecho, estudia derecho. Y de ahí cuando me pasé a comunica, no le pintaba tanto la idea, pero ya lo fue aceptando y ya.
Pero hay algo que tiene la Facultad de Comunica de la de Lima que ha sacado buenos talentos.
Tiene buenos profes. ¿No? O sea, a mí lo que me gusta de la Facultad de Comunica de la de Lima, sin hacerle cherry, pero ojalá que el próximo año también me contraten para a las bienvenidas de Cachimbos.
Te van a contratar.
Es de que nunca, sobre todo la Facultad de Comunica, es una facultad liberal, pero no libertina. Mañana, entonces los profesores ven tu talento, si ven que tienes un talento, y te impulsan a esa vaina. Mañana, entonces, por ahí me vieron a mí haciendo stand-up en los jueves culturales, después de la facultad, que nos juntábamos los pastrulos ahí a hacer varietés en el estudio de televisión. Y los profesores me vieron y dijeron, oh, este bon hace bien sus monólogos. Entonces, incluso los trabajos que yo tenía y los cursos que yo tenía, me decían, ¿por qué no haces de comedia? ¿Y por qué no haces de tu stand-up? ¿Y por qué? Entonces me ayudaron un montón. Y
¿qué edad tenías ahí cuando hacías estos eventos en la facultad?
19, pues.
¿Y eso fue año 2004, 2005?
Ah, que no, más. Yo he entrado en el 2004 a los 16 a la de Lima. Ah, no, entonces tendría menos, pues tendría 18 en el 2006, por ahí.
Claro, o sea, tú haces stand-up desde antes de todo el crecimiento, la movida.
Claro, yo hago stand-up desde el 2005, que me metí a estudiar con Fabiola Arteaga, nuestra profesora, en Pataclown también, Sodoma y Gomorra ahí. Claro. No le va a gustar a Yuli que digamos estas cosas. No le va a gustar. No le va a gustar. Perdón, Yuli.
La verdad, la verdad.
Ojalá que lo vea. Ojalá que lo vea. La verdad.
Sí, lo va a ver. ¿Cómo no lo va a ver? Un abrazo para Yuli. Ya vamos a hablar de Pensión Soto más adelante. Sí.
Eso viene después.
Ya viene después, ya, para cerrar con broche de oro.
Oye, claro, entonces tú has sido realmente ha sido uno de los pioneros haciendo stand-up también.
No sé, porque Galdós dice que él no hace stand-up, pero yo creo que sí hace stand-up. No. Y yo creo que es una forma de decir, no hago, tipo, para no estar dentro del mismo saco. ¿Quiénes hicieron stand-up antes? Estaba Renzo Schuller.
Claro, ellos, number one.
Saskia, number one y number two. Saskia Bernaola y Roger del Águila, dirigidos por Diana Levín. Entonces, Fabiola Arteaga. Perdón. Corta.
Además, tú te enfocaste en el stand-up, ¿no?
Me enfoqué, sí.
Dejaste el clown, o sea, empezaste un poquito con el clown, lo dejaste la impro, pero te enfocaste netamente en el stand-up.
El clown casi ni lo toqué. El clown me traumatizó, la verdad. Yo llevé un taller con una persona extranjera, con una profesora que vino a Pataclown y me traumatizó. Yo dije, ¿tú te acuerdas de ese taller? ¿Rodolfo se acuerda de ese taller? Sí. Hemos llorado en ese taller. Tú lloraste y yo lloré.
Había un ejercicio que era, se ponían frente a frente y tenías que darle cachetadas a tu compañero. ¡Pah! Y te voltear y tienes que decirle gracias. Y luego tú, ¡pa! Gracias, pero así fuerte, ¿ah? ¿Eh? Entonces es un momento en que tú veías a la gente vulnerable, pues, ¿no? Porque el clown supuestamente te quiere sacar emociones, ¿no? Y las reacciones verdaderas. Entonces, no solamente es la picardía o la risa o el estado de ánimo alegre, sino te transita por todas las emociones, pero creo que ese tipo de ejercicios es como...
Era demasiado para un taller de una semana. Pues. Sí. O sea, para gente que
intensivo
estaba...
Intensivo todavía.
Sí, claro, claro. O sea, para gente que andaba avanzado, chévere, ¿no?
Sí.
Pero para los que era nuestro primer acercamiento al clown, a mí me tocó el ejercicio de la cachetada con Armando Machuca. Y Armando es bien tosco, weón. Armando es bien tosco, weón. Entonces las primeras cachetadas, ja, 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 ja. Pero de ahí me metió una que no fue a la cara, sino fue al oído. Entonces, brother, fue un knockout. Sí, fue un knockout, weón. ¡Pii! Sí. Y se quedó así. Y me dio un dolor de cabeza horrible. Fue terrible.
¿Cómo es cuando pasó una mala experiencia en un taller y no quieres tocar esa técnica y te jodiste?
Pero Machuca ahí también era alumno.
Era alumno,
sí. Ya. Los habían contado... Con la gente, con el elenco.
Con el
elenco,
claro. O sea, nosotros pagábamos para que ellos lleguen.
La verdad.
Pero, ¿cómo es diferente? Cuando llevé el taller con Fabiola para hacer stand-up, llegó el día de la muestra, y también fue en Pataclown, también fue en la casa de Fanning, y convertimos la cafetería del primer piso, ¿te acuerdas? De Flor, la convertimos en el bar, digamos, donde se iban a hacer la muestra. Y fue totalmente diferente, bro. Yo me paré, temblaba, las manos me temblaban, pero cuando escuché las primeras risas, fue adictivo. O sea, es una voz adictiva, y sobre todo para mí, pues que yo no soy hijo único, pero me he criado como hijo único porque mis hermanos son bastante mayores. Sentir que había gente que disfrutaba conmigo cuando yo he sido un tipo tan solitario de alguna manera, y he jugado mucho en solo... Claro. Y ver un montón de gente que se ríe conmigo, uf, brother, adicción. Fue adicción a primera vista, sí.
Y esa, Carlos, experiencia que nos has comentado con Adal Ramones.
Ajá.
¿Cómo te sentiste? ¿Fue un reto grande? ¿Te sentías cómodo? ¿Te sentías nervioso?
¿Te refieres a cuando le abrí el show?
Sí,
fue espectacular. Ahí Rodolfo fue mi gran amigo de mano derecha porque estaba hecho un manojo de nervios. Pues no era realmente un manojo de nervios. De pronto tú eres fanático de... Eres cantante y eres fanático de Michael Jackson. Y te dicen, oye, va a venir a Perú y tú le vas a abrir el concierto.
Lleva a tu sobrinito.
¿Pero cuántos años tienes? Y fue una experiencia increíble, ¿no? Porque con Rodo armamos el set que yo iba a hacer. Me dijeron 20 minutos. Entonces armamos el set con lo mejor que yo tenía, que no llegaba a 20 minutos. Entonces, tratamos de jalar a que llegue a 20 minutos. Y cuando llegamos, pues, imagínate pasar del Cocodrilo, que son 200 personas. Un lugar maravilloso es el Cocodrilo. Pero llegar al Pentagonito...
Claro.
Y entrar al escenario y decir, puta madre, van a haber 1700 personas aquí mirando esta vaina. Ya en ese momento comienzas a darte cuenta que no es lo mismo, ¿no? Claro. O sea, y Rodrigo nos dimos cuenta de que era un reto gigante.
Además, la gente no te espera, o sea, no te esperaba. O sea, además, había las luces estaban prendidas y la gente llegaba y él estaba haciendo stand-up, o sea... Fue un reto acá y además, pero la gente lo recibió muy bien.
Sí. Hice un trucazo también, ¿no? Es el truco que para el mago es sacar el conejo del sombrero. Para el comediante que se presenta con un extranjero, es decir, ¿cómo están, gente? Soy Carlos Palma y yo estoy representando al Perú.
Perú.
Y ya.
Son mañas para entrar.
Son ciertas mañas, ¿no? Entonces,
bueno, evento, un aplauso para ustedes que este año han sido lo mejor.
Sí. ¿No? Esta empresa no sería nada sin cada uno de ustedes. Un aplauso para ustedes. Un aplauso para el equipo de producción del podcast, porque sin ustedes no sería este podcast. Fue linda la experiencia con Adal. Y siempre lo cuento. Cuando comencé a hacer el monólogo es porque me dijeron el señor Ramones, porque se refería
el señor Ramones.
El señor Ramones ya está en camerino, me dijeron. Así que comienza, porque tú terminas y él entra automáticamente. Y en ese momento, como yo le decía a Rodo, me importaba más una sola persona que estaba... atrás mío, detrás de la pared, que 1700 personas que estaban delante mío. Era alucinante la sensación que yo tenía aquí en la parte de atrás de la cabeza, porque veía que la gente de adelante se estaba vacilando, chévere, y era como que check, mi público, check, la están pasando bien, pero en mi cabeza atrás decía, puta, ojalá que Adal se esté riendo, y ojalá que le guste, y le encantó,
sí, claro, nos dijo.
Encantó, nos llamó al camerino, nos pegamos una bombaza, fue muy divertido, un tipazo además.
Sí. No, pero igual él, no cualquiera puede abrir el show. No, hay una primera selección.
Eso fue lindo, ¿no? O sea, que me seleccionaran a mí, claro, para abrirle el show a Adal. O sea, y creo que también para mí fue como un momento épico en mi carrera de comediante, ¿no? Cuando hice Maldito Amor, cuando gané el campeonato de stand-up, cuando hice Me Llega al Twitter, cuando le abrí a Dal Ramones. O sea, era como, es un momento como especial, ¿no? Importante.
Y también has estado en tele.
Sí.
He estado en...
O sea, digo sí porque he tenido más malas experiencias que buenas experiencias.
Has estado en Al Fondo y Sitio.
5 capítulos. O sea, la gente me dice...
el doble de Joel.
Puta madre.
Eras el doble de Joel.
Nadie
se puede olvidar de eso.
Tenemos 45 minutos claro. De porno. Tenías que hablar de eso. Hay tantas cosas lindas.
La gente pero... sigue ubicando como el doble de Joel alguna vez.
Sí. Felizmente que no, weón. O sea, felizmente momento, por ahí...
Sí, te decían Joel, Joel.
Sí, sí, sí.
Pero al comienzo, o sea...
Creo que tal vez ser el doble de Joel fue la primera vaina que me abrió esa puerta llamada fama. ¿No? De alguna manera, y llegar a un sitio que te diga, ¡Hala pez! ¡El doble Joel! ¡Hala pez Abel! Porque encima se llamaba Abel. Abel. Pues, o sea, súper mega creativo. Mega ultra hyper creativo de nuestros amigos escritores.
¿Pero cómo aceptaste? ¿Dijiste ya el toque o puta, fue complicado?
Rápido. No lo pensé, bueno, fue muy rápido.
Era exposición, ¿no? Querías exposición también.
Era exposición, porque plata no era. O sea, el bolo era una cosa muy chiquitita, muy significativa, pero era estar en Al Fondo y Sitio, era estar en una serie, nunca había estado en una serie, era estar en esa producción, y además Mirtos me quedaba cerquísima de la casa de mis papás, que todavía vivía con mis papás. Perfecto, dije, puta, que iba en skate, perfecto, dije, lindo. Y hice básicamente 5 capítulos, pensé que mi personaje no gustó mucho. Y lo sacaron rápidamente, ¿no?
Y luego hiciste Pensión Soto.
No, pasaron varias cosas. De ahí hice un programa que se llamaba DPJ.
Ah, no, pero es de conducción.
Es de conducción. Sí,
tienes razón.
Sí.
DPJ en el 5 hiciste, ¿no?
DPJ en el 5. Claro, ah, claro.
Claro, ¿no? Porque entonces tú has actuado. Una cosa es actuar, una cosa es conducir.
Sí, sí, sí.
Más participaciones en tele conduciendo.
Conduciendo que actuando. Que
actuando.
Sí.
Claro,
sí, claro, se podría decir que sí. Pues después de Al Fondo y Sitio. No me olvidé, no me olvidé nada. Sí, de ahí me fui a. De ahí Pensión Soto.
Pensión Soto. ¿Y qué tal la experiencia en Pensión Soto?
¿Ah? Pensión Soto también ha sido un momento como importante en mi carrera. Ha sido un momento.
¿Esto fue el año pasado? ¿Anteaño pasado?
El anteaño pasado. Ha sido un momento bien significativo para mí, que realmente sí marcó un antes y un después. Porque después de Pensión Soto yo estaba seguro de que quería hacer stand-up comedy. Después de Pensión Soto dije, tienes que revisar los guiones antes de empezar, ¿verdad? Sí, me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta que ya yo tenía cierto nivel para poder ver qué hacía, cómo lo hacía, ver si estaba de acuerdo, si no estaba de acuerdo, ver de leer un guión, ver si me adecuaba o no me adecuaba. Y no solamente preocuparme por el tema económico, porque claramente el tema económico en señal abierta es hermoso. Pero también hay que preocuparse por las otras cosas, ¿no? Por tu salud. Por tu salud mental.
Qué buena experiencia.
Por
qué
tu salud física y mental, ¿no? Y lo que vas a invertir después en terapia. O sea. Entonces sí, pues no, hay que contrapesar muchas cosas, ¿no? Pero aprendí un montón. Aprendí un montón porque compartí con
a
gente.
A no volver a... No.
aprendí el camino a Pachacamac y vuelta muchas veces. No, pero aprendí mucho porque compartí con gente capaz, ¿no? O sea, claro. Compartí con una persona que para mí es un ídolo, que es Giovanni Sixia, y siempre se lo digo, y a pesar de que somos grandes amigos hoy en día, yo siempre le digo que para mí él es un ídolo, con Giovanni, con Tatiana, que Tatiana es una gran actriz, es una persona de un carácter fuerte, es una persona de un carácter tremendo, pero cuando estás ahí te enseña. Y no te enseña directamente, te enseña indirectamente, pero te enseña a estar ahí. Y compartí con tremendos actores, compartí con Jimena Díaz, compartí con Jelly, con Katia Palma. Y brother, o sea, yo sin saber ni leer ni escribir de actuación, lo cual para mí fue como... Y Yuli me lo decía. Yuli me decía, esto para ti es una maestría. Esto para ti es una maestría de actuación. Estás en el camino aprendiendo cómo se hace. Y realmente sí.
¿Pero ya cerraste la puerta para siempre o...?
No, para siempre nunca, ¿no? Para siempre no, porque de pronto va a llegar algún proyecto lindo, interesante, que me va a gustar y que voy a tener el tiempo y voy a tener las posibilidades de poder... Porque creo que estas cosas, estas series, son para dedicarte a esa serie. No es que estás en la serie y estás en Polizontes y estás en la radio. No, 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 brother. Si estás en una serie que se graba en Pachacamac, solo estás en la serie. Claro. Entonces, por eso también es que...
Como los actores de Vuelta al Barrio.
Claro, ¿no? Los actores de Vuelta al Barrio están en De Vuelta al Barrio, ¿man? ¿Sí? No es que están en la radio y después están en De Vuelta al Barrio y después no, se van
ese
a...
Ese viaje. Claro, ese ida y vuelta nomás es complicado.
Claro, conozco gente que se ha mudado a Punta Hermosa para estar ahí nomás. O sea, te cambia la vida.
¿No? ¿Te gustaría más actuar o conducir?
Conducir. Lo digo y ya siga. O sea, lo digo 100%. Hoy, conducir. El otro día justo me junté con Armando Machuca la semana pasada. Y he repetido varias veces a Armando Machuca.
Sí, oiga, es un gran amigo
y es,
sí,
no. Y es un maestro capo, para mí. Sí. Yo sí, tengo que...
Mi compadre.
Y tu compadre, por supuesto, tu compadre. Y hablábamos con Armando y yo le decía, yo creo que soy conductor, le decía Armando. Y me dice, es muy relativo lo que tú estás diciendo, me dice Armando, porque hoy eres conductor, pero mañana de pronto se acaba la conducción y entras a una serie y esa serie pega y estás 5 años en una serie y ya no eres conductor, ahora eres actor, pero termina esa serie y de pronto viene una nueva versión de ti como conductor y vuelves a ser conductor. O sea, sí, pues, ¿no? Uno en este mundo y en este mercado...
Pero eso también, tú mismo lo has dicho, ¿no? Tú, cuando tienes una mala experiencia actuando, ya no quieres volver a actuar. O sea, te vas perfilando a algo, ¿no? A la conducción. De hecho, tú pocas veces... O sea, yo he visto, eres una de las pocas personas que no hace de todo por hacer. O sea, tú te has dedicado a hacer comedia, stand-up y a conducir.
Sí.
Cuando llamaron para actuar, haciendo algunas actuaciones, pero más te has dedicado a hacer eso.
Es que entonces, sí.
Por ahí estás perfilando tu carrera.
Pero por muchos motivos, ¿ah? No solamente por un deseo visceral y por un deseo emocional de querer hacer stand-up. También pasa por la cabeza, también pasa muy por el lado mental, ¿no? Mi papá, que yo siempre también digo, mi viejo es un gran referente para mí. Mi viejo, cuando yo ya me comencé a dedicar a toda esta vaina, mi viejo me dijo, ¿y qué vas a hacer? Más impro, más stand-up. Y le dije, no sé, por ahí voy viendo, ¿no? ¿Qué sale más? Y me dijo, haz más stand-up. Y yo, ¿por qué? Porque eres tú solo parado en el escenario, pez huevón. La torta te la comes tú solo.
Che crack. Eres pinche crack, mi viejo. ¿Eres muy preocupado por la plata?
Sí, claro. ¿Cómo no? ¿Quién no?
No sé, hay gente que no.
Hay gente que no. Tengo que decir que sí. Hay gente que no se preocupa por el dinero. Los millonarios no se preocupan por el dinero.
Claro.
Y la gente que no lo tiene, no se preocupa por el dinero, porque no lo tienes. Es como si yo te dijera, oye, ¿te preocupas por los aviones privados? No, porque no tengo. No me interesa ese mercado, ¿me entiendes? No lo tengo. Entonces, las personas que tienen mucho dinero, no se preocupan porque lo tienen. Claro. Las personas que no tienen, tampoco se preocupan porque no lo tienen.
¿Por qué te han hecho la fama de tacaño?
Porque cuando voy a un restaurante...
Por favor, que cuando voy a un restaurante me gusta la justicia.
Eso es muy diferente.
Justo.
Justiciero.
Creo que los mozos lo odian.
No, porque por ejemplo, si nos pedimos los platos y tú te pides un filet mignon y yo me pido la sopa de cortesía, ¿yo por qué voy a pagar tu filet mignon? Si yo estoy tomando Coca-Cola y tú te pides el traguito de colores de chilis, ¿yo por qué voy a pagar el traguito de colores de chilis?
Pero te hacen roche, que puta, que todo al media, ¿no?
Pero es que...
Ahí te tratan de tacaño. Yo también hago eso.
Pero claro, pero es que es justo. Pues, o sea, cada uno sabe lo que tiene y lo que gasta también, ¿no? Entonces... También me parece rochoso del otro lado. Mañana la persona que va en mancha se pide como péndex y de ahí dice, ¡ay, lo dividimos entre cuatro! ¡Qué pendejo! Al contrario, el que se pide los tragos, el que se pide la carne, el que se pide todo, debe decir, tíos, yo me encargo esta vez. Porque tú has gastado como un loco.
Claro.
¿Me
han dicho? Ajá. Yo tengo una fuente tuya.
Otra. ¿Qué? Vas a matar.
Porque mi esposa es tu madre. Cada noche...
Ajá.
Haces un Excel de gastos y ingresos. De gastos e ingresos.
No es cada noche. Pero soy un hombre ordenado. Está mal ser un hombre ordenado.
Haces tu Excel haciendo, mira, esto he gastado tal, 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 tal. Y has ingresado tal, tal,
sí,
tal.
Sí, pero no contabilizo. Ojo, no voy al grifo, me compro una princesa y lo pongo en mi Excel, ¿no? No me compro galleta chaplín, lo pongo en mi Excel. O sea, cosas grandes, ¿no? Cosas que...
Cuadra tu activo con tu pasivo y patrimonio.
Claro, pues, claro. O sea, hoy ha entrado tantos eventos y he comprado, no sé, una tele. Ah, ya, eso pongo como un egreso. Pero si me he comprado 3 caramelos Monterrico, no lo voy a poner como un egreso, ¿no?
Y la que dice Guille, que con el jabón haces varios, los conchitos de jabón, haces un solo jabón.
Lo hago. Pero ya no lo hago y me siento mal. porque estoy desperdiciando mucho.
Claro, era tipo.
Porque es que, huevón, es que, ¿sabes qué pasa? Pasa que estamos en una. Ya me pongo en la cultura del consumo, ¿no?
Dale.
Es que estamos en un mundo en donde ser ahorrativo y ser. No avaro, pero ser una persona que le interesa ganar dinero y que habla de dinero está mal. No se habla de dinero en la plata. No se habla de dinero en la mesa. ¿Por qué, huevón? ¿Qué mejor hubiera sido para tantos niños y tantos jóvenes, claro, que papás, que son capos, que tienen negocios, hablen de plata en la mesa para que el chibolo sepa que no se puede entrar a un crédito por 5 mil soles cuando ganas 3 al mes? ¿Me entiendes?
A 36 cuotas.
Lo voy pagando.
Como estos equipos. Se han pagado con tarjetas.
¿Ya ves?
Yo
por eso te los voy a alquilar, ¿verdad? Para que vayas amortizando. Para que vayas amortizando la cuota. Claro, claro, es cierto.
Y lo de las cremas también que se llevaban del restaurante, ¿ese es cierto?
Lo del ketchup, esa vaina. Allá no lo hago. Ya esas cosas sí me dan vergüenza. Ya. Pero no vas a negar que cuando recién te mudas solo, sí lo haces.
Sí, sí, yo me he llevado mis sachetes. He visto mis sachetes.
Claro, pero.
El edulcorante.
Y cuando te pides a tu jato, peor todavía, porque ya está acá, ya no lo vas a botar. No,
claro.
Tu sachet de ketchup. Claro, hermano.
Sí,
claro,
sí, verdad.
¿Por qué lo vas a botar si es tuyo?
Claro, no, claro. Oye, cuéntale la anécdota de cuando saliste la primera, creo, la segunda vez con ahorita tu esposa.
Ajá.
Y no tenías plata en la tarjeta.
No,
ese
es extraordinario. Sí tenía plata. Lo que pasa es que yo desde los 18 años, mi viejita me inculcó pues el tema del ahorro. Yo desde los 18 años tenía mi tarjeta de débito. Ah. ¿Sí? Tenía mi platita ahí. Poquita platita, pero tenía mi platita. Entonces se veía más chévere. Se veía más chévere cuando eres chibol y pagas con tarjeta. ¡Tienes tarjeta! Nadie tiene tarjeta y tú ¡pim! Pasabas tu débito, ¿no? Entonces vamos a comer helados de cuatro, además de una salida de dos parejas, vamos a tomar helados a Laritza del Arcomar, cuando existía Laritza del Arcomar, y era realmente mi segunda salida pues con mi actual esposa, y éramos chibolazos, pues teníamos 17, 18 años, ¿no? Pa, fichazos de puta, dos bolas, papi, dos bolas, ponle todo el foch, sírvete. Ya, terminamos los helados, viene la cuenta, y le digo, pago con Visa, en esa época tenías que ir a la caja, ¿no? Primero pasa mi pata, pasa su tarjeta, pasa. Chévere. Pasa mi tarjeta. No hay sistema, señor. Tranquilo, no pasa nada. Pásalo de nuevo. Puta, no hay sistema. Puta madre, no hay sistema, vamos. Puta, ¿y efectivo no tendrá? No, pero me traigo débito, no tengo efectivo. Y le digo a mi pata, oye, préstame tu tarjeta, pegón, para. Y te pago, no, es que yo tenía 20 soles. Literal, solo tenía 20 soles en su tarjeta. Y digo, concha su madre. Y me voy corriendo por el Arcomar y me voy al cajero. Porque había cajero dentro del Arcomar. En esa época había el Global.
Mi chica esperando.
Esperando, pues, ¿no? Y mi chica me dice, pero si quieres llamo a mi papá. ¡No!
¡Ni te atrevas!
¡No! Yo lo voy a solucionar, le decía. Y de verdad, pues, va a ir al cajero. Meto la tarjeta y en esa época nadie te dice que cuando metes la tarjeta tres veces, se traga la tarjeta. Entonces, ta, y se tragó la tarjeta, bro. Y yo, puta, ya no tenía plata, no tenía tarjeta. Dignidad con la justa, bro. Tenía mi celular y llamo a mi primo, que es como mi hermano mayor. Y lo llamo y le digo, oye, ¿dónde estás, weón? Estoy aquí en el Palacio de la Cerveza, que estaba en Tarata. En Tarata, ¿se acuerdan? Y estaba en Tarata y le digo, puta, por favor, necesito que me prestes plata, weón. Ya, vente, weón. No le dije nada a Fabi.
Estuvo esperando ahí.
Ella, claro, pensando que yo estaba haciendo cola en el cajero.
Lo estaba solucionando.
He corrido desde el Arcomar hasta Tarata, weón. No es poco, weón. No es poco. He corrido hasta Tarata. Fa, llegaba al Palacio de la Cerveza. Mi primo, toma, eres un weón. Y me voy, pa, puta, sudando, weón. Sudando a apagar el nariz. ¿Dónde está? La apagamos y todavía se les ocurre regresar caminando. Y yo, coche, yo había caminado, había corrido, weón, pero claro, cositas que pasan.
Claro, hay ese temor, ¿no? O sea, ese temor de quedarte sin plata, ¿no?
Claro.
O sea, de hecho, pues en el rubro en el que estamos, pues siempre tienes ese temor de.
No sabes, pues, no sabes qué va a pasar el próximo año, no sabes si se va a renovar el programa o la serie o lo que sea, se va a renovar o no se va a renovar y. ¿Qué haces después? Esa es la vaina, es que haces después. El próximo año venderé entradas, no venderé entradas. ¿Se meterán a mi taller? No se meterán a mi taller. Claro. Es una huevada, ¿no?
Vamos a hacer el ping-pong para cerrar esto, sí, ya. Vamos a hacer el ping-pong.
¿Qué, ya se acabó?
Ya se acabó, ya. Porque el productor nos ha dicho que no. Le cuesta mucho editar una hora y media. Entonces, ¿quiere? ¿Está aburrido? Ping-pong.
Club de la comedia.
Hijo.
Tu esposa.
Vida.
Polizontes.
Lo máximo.
Pensión Soto.
Terror.
Improvisación.
Recuerdo.
Un late night show.
¿Cómo se dice? Futuro. Sí, futuro.
Tu carro nuevo.
Capricho.
La plata.
La plata. La plata es... que hay una palabra que no la tengo en la punta de la lengua. Tranquilidad. Tranquilidad. No es felicidad, es tranquilidad.
Bueno, buen cierre. Buen cierre. Buen cierre.
Y Carlos, la pregunta, sí, de Renata. ¿Qué mascota te gustaría?
Me gusta.
O sea, esa es la pregunta. Renata trata de hacer una
coherencia, ¿no? Claro, claro.
La otra le preguntó a Katia Palma cuál es su pony favorito de My Little Pony.
De My Little Pony.
Ahora quiere una mascota. Entonces dice, ¿qué mascota es?
Bueno, Renata, a mí la mascota que yo siempre quise, felizmente, es la que la vida me dio, que es Ozzy, que es mi perrito, que lo adoptamos hace un año y medio más o menos. Y es chiquitito y es negrito y es muy amoroso. Y siempre me hace cuando lleva a la casa. Y a tu papá también. Siempre le salta. Y Rodolfo dice: ¡Sal, perro chuco!
¿Cómo es el perro chuco? ¿Cómo? Tiene vida de. Vida de rey tiene ese perro chusco. Puta, yo nunca he visto un perro chusco que tenga una vida así. Me anillo, tengo
esa vida. Le envidia, le envidia.
Yo le daba a mi perro, vivía a la pollería de la esquina, decía un sol de huesitos. Se quedaba a tragar al perro.
Mi perro chusco va a un mejor médico que yo. Va a un médico más caro que yo. Yo ni voy al médico.
Claro, weón.
Yo me curo solo. Mi perro lo llevo al
doctor. Nomás,
al doctor Bendezú.
Es hermoso ese perro chusco, tú lo ves. Así está, mira. Pero bien bañadito, bien perfumadito.
Sí, no, lindo. Es un
perro de mierda. Lindo. No, feo, el perro horrible.
Ay, no se ríe, es hermoso. Pero mira, nació en el Rímac, lo dejaron en una cajita y ahora tiene su casa de playa en Mujama.
Como Moisés.
Como Moisés.
Como ustedes, Carlos Palma.
Gracias, amigos. Muy divertido.